Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza otro programa del chirriar de nuestra conciencia. ¿Qué tal la semana, escuchantes? La empezamos con un frío que pela. Y la vamos a terminar con un pela que frío. Hoy vamos a hablar de las memorias. ¿Qué son las memorias? Al parecer hay dos tipos de memorias. Hay dos tipos de memoria que llevamos. Unas son las emocionales, es decir, o dicho de otra forma, la forma de comportarnos, emocionalmente, o cómo nos desenvolvemos los humanos ante una situación, ante la misma situación, generación tras generación. Como sin darnos cuenta, como de una forma automática, como de costumbre, como si fuese una costumbre. Aunque este tipo de comportamiento, ese tipo de decisiones, nos conduzca una y otra vez a la misma situación, generación tras generación. ¿Eso es el testarudo? Eso es un tipo de memoria. Cuando en una casa el padre es un negociante así, y ya su padre lo fue, es decir, el abuelo también lo era, o esa madre que dicen que es de armas tomar y que la abuela ya era de armas tomar. Sí, escuchantes, nos referimos a ese tipo de memorias, a ese tipo de memorias que aprendemos desde la imitación, al ver a nuestro padre, a nuestro abuelo, comportarse de una determinada forma. Nosotros lo imitaremos y pensaremos que es la única forma de comportarse que hay en la vida. La única forma. Tomando este tipo de comportamiento como un patrón de vida. Por eso, de padres violentos, de padres agresivos, sus descendientes suelen llevar la agresividad como forma de solucionar los problemas. Aunque aquí haría una anotación. Si el padre es muy poderoso físicamente y el niño no es fuerte físicamente ante el padre y ante la sociedad, tendrá un comportamiento o se comportará de una forma sumisa, incluso extremadamente sumisa. Pero en su interior estará la parte de agresividad aprendida, la llevará retenida y en ocasiones la demostrará de forma extrema y sin que nadie lo sepa, a oscuras socialmente hablando. Otro tipo de memorias son aquellas que ocurren por un hecho de suma importancia. Son esas memorias traumáticas. Esas memorias que nos traumatizan por una determinada situación. Por un abandono. Por una situación de violencia, de extrema violencia. Por una necesidad extrema. Esas son también memorias que hay que curarlas. Que necesitamos curarlas. Porque se nos han metido en nuestro ADN emocional, es decir, en nuestros recuerdos ancestrales. Os voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención. Cuando vi este documental, la verdad que me quedé bastante sorprendido. En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, a dos o tres pueblos holandeses, los alemanes prácticamente los arrasaron. Prácticamente eliminaron a toda la población, sometiendo a los pocos que quedaron, sometiéndolos a una presión y prisión brutal. El hambre era lo que estas pobres personas se podían echar a la boca. El hambre con el hambre era lo que ponían en la olla. Pues bueno, prácticamente todos los niños Todos los niños que nacieron o se engendraron en esos momentos han sufrido sobrepeso o glucemia, azúcar en sangre, porque han desarrollado una insatisfacción alimentaria casi perpetua. Igualmente, otros científicos desarrollaron un estudio a finales del siglo XIX en Irlanda, que hubo una hambruna tremenda. Sí, fue cuando prácticamente Irlanda se fue entera a Estados Unidos, a hacer las Américas. Y ahí se produce un cambio generacional. Pues a partir de esas fechas, muchos descendientes de esas personas han desarrollado azúcar en sangre. Por lo tanto, llevemos mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hacemos en el día de hoy. Y hoy puede que no sea lo mejor. Que hoy, lo que hagamos hoy, puede que no sea lo mejor para hoy ni para el día de mañana. Cuidado con los excesos. Con los excesos de cualquier situación. Que se nos puede perpetuar a nosotros y a nuestros descendientes. Y hablamos del día de hoy, nos ponemos en el día de hoy. Nos ponemos una canción. Vamos a por ello. Nos vamos a poner a Sergio y Estivaliz. ¿Qué os parece si escuchamos Cantinero de Cuba, Cuba? Va por vosotros.
Solo debe aguardiente para olvidar.
Y nos dice el cantinero de Cuba a Cuba que solo bebe aguardiente para olvidar. ¡Ay, cuántas cosas queremos olvidar! ¡Ay, cuántas cosas queremos esconder! ¡Ay, cuántas cosas nos avergüenza! ¡Ay, cuánta caca escondemos bajo el manto de la mentira! ¡Cuánto dolor acumulado año tras año! ¡Cuánta amargura acumulada año tras año! ¡Cuánta pena acumulada año tras año! ¡Cuánto odio acumulado año tras año! ¡Cuánta violencia escondida año tras año! ¡Cuánto menosprecio escondido año tras año! Y ya sabéis lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa con lo que se guarda. O crece o se pudre. Lo que guardamos, lo que escondemos, ya sabéis lo que pasa. O crece o se pudre. Y cualquiera de esas dos soluciones son peores. No hay ninguna mejor. Las dos son peores. Son mucho peores que sacarlas a la luz, que intentar curarlas. ¿Cuánto ganaría nuestra vida si sacásemos nuestras miserias e intentásemos ponerlas al día? ¿Cuánta salud tendríamos? ¿Cuánta mejora tendríamos? ¿Cuánta salud emocional pasaríamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cuánta alegría podríamos compartir si pegásemos fuego a esa mochila? A esa mochila llamada vergüenza, prejuicios, impotencia, miedo, cobardía. ¿Cuánto cambiarían nuestras vidas si saliésemos a la calle sin la mochila? Sin esa mochila de la mentira y el disimulo. ¿Cuánta felicidad podríamos compartir? ¿Cuánta autoestima sentiríamos? Sí, escuchantes. ¿Cuánta alegría tendría nuestra alma al sentirse libre del miedo? Al perder el miedo a que se sepa. La semana pasada vi en la tele, en Telegaudete, vi un ratito unas palabras del psicólogo que vino a dar una charla sobre adicciones. Y la verdad que coincido con él en todo, de la A a la Z. Después de todos los años que llevo relacionándome en Proyecto Hombre, lo que no se asume no te libera. Lo que no te libera te ata. Y cuanto más te ate, más daño te hace. Así que salgamos a la calle con decisión. Con la cara alta. Hablemos de lo que nos hace daño. Compartámoslos con nuestros amigos, con los verdaderos. Esto no quiere decir que lo pongamos en la prensa o que salgamos el viernes al mercado y se lo contemos al diestro y al siniestro. Sí, sabemos que eso de abrir el armario es muy difícil. Sabemos que no nos han enseñado a hacerlo, que tenemos una cultura, que nuestra cultura es de demolición, que en este país el que se cae recibe todo tipo de críticas, de desprecios, que eso de que al árbol caído leñadores, a él, eso es cierto. Pero también eso nosotros debemos de intentar cambiarlo, para nosotros y para los que vengan detrás. Pongamos, por ejemplo, otras culturas. Culturas tan criticadas como la americana. Que al que se cae e intenta levantarse. Al que se cae y se levanta otra vez. Se le aplaude. Se le da un reconocimiento. Y si lo consigue. Y si lo consigue, un plus. Se le otorga un plus. Y se le dice que es un ganador. Que es un ganador nato. Que es un luchador, que es un luchador por ser mejor y que no se detiene ante la primera dificultad. Para ellos lo más valioso es levantarse después de caerse, después de la caída levantarse. ¿Qué pasa? ¿Que en este país, en este mundo, nadie ha roto un plato? No, disidentes, no. Todos hemos roto platos. Todos tenemos errores, errores que aceptar. Y que por mucho que los escondamos, y que por mucho que nos escondamos, siempre hay de quien no podemos escondernos. Siempre habrá alguien que lo va a saber. Que ese alguien lo tenemos en todos los sitios donde estemos. Que miremos al lado, a un lado o al otro, siempre veremos a alguna persona y sentiremos que lo sabe. Sí, escuchantes, ¿sabéis quién es ese alguien? Nuestra conciencia, nosotros mismos. Y encima, alguna vez nos pillaremos criticando lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo. Y entonces nos dará un sudor frío que nos pondrá los pelos de punta y sentiremos vergüenza. Sentiremos vergüenza por nosotros. Y esa vergüenza con el tiempo la vamos a somatizar. La somatizaremos en alguna enfermedad. En alguna enfermedad relacionada con esa vergüenza interna que sentimos. Que sentimos por nosotros mismos. Eso se llama que nos irría el alma. Eso es lo que da nombre a este programa. Eso es lo que más daño hace al alma. Y lo que poco a poco nos va a hacer bajar la cabeza cuando nos miremos al espejo. Eso es lo que primero vamos a ver. Eso es lo que primero vamos a encontrar cuando nos miremos cara a cara. Cuando en el espejo nos encontremos nuestra cara. Sí, todo lo que escondemos lo veremos reflejado, como si fueran las joyas de la familia. Solo que en este caso las joyas están envenenadas como las manzanas de la bruja de Blancanieves. Y ese veneno no se lo tomará Blancanieves, nos lo tomaremos nosotros mismos. Y poco a poco, muriéndonos cada día, y poco a poco iremos muriéndonos cada día. Y nos sentiremos como agotados, como enfermos, como si no pudiésemos con esa carga, como si fuésemos unos delincuentes. Y eso es lo que somos, unos delincuentes emocionales, unos suicidas emocionales. Que somos nosotros los que nos estamos haciendo el daño y haciéndonos un daño tremendo a nosotros, y por reflejo a los que nos rodean. Qué dura es esta reflexión, ¿verdad? Nos ponemos un poco de música. Nos vamos a poner The Boxer, de Laredo. Es una canción original de Simon y Garfunkel. La vamos a poner en castellano, por eso ponemos a Laredo. Va por vosotros, disidentes.
Sabréis, malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Nada más, nada más. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval. Para mí todo era extraño, en la paz de una estación, perdido y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad. Entre vagabundos prefería estar. La, la, la. Thank you.
buscando algún trabajo, pido paga sindical, pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo triste que encontré consuelo allí. Un luchador de profesión lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, yo me marcho. Pega duro y no se va.
Una canción muy dura, escuchantes. A veces todos hemos sentido que nos hemos tenido que hacer hueco a empujones. Hemos tenido que empujar a esta sociedad para conseguir un espacio. Pero esa cultura es la energía del pasado, es la energía anterior. Ya no es hora de hacernos hueco a golpes. Ahora es hora de explotar nuestras verdaderas virtudes. Es decir, nuestros verdaderos talentos. Esos talentos que nos han dado. Esos talentos que nos hacen hacer cosas como sin darnos cuenta. Sí, que nos podemos y realizamos cosas muy bien realizadas como sin darnos cuenta. ¿Cuánto nos cambiaría la vida si hiciésemos de esas capacidades nuestra forma de supervivencia? ¿Qué nos pasaría si nuestros trabajos fuese eso que hacemos casi por hobby? ¿Cómo se nos pasarían las horas? ¿Con qué cara iríamos a trabajar? ¿Con qué cara iríamos por el mundo? ¿Con qué cara miraríamos a nuestros hijos? Sí, seguro que si nos ponemos todos a buscar nuestras verdaderas virtudes y las ponemos a trabajar, si mostramos nuestros verdaderos talentos y los ponemos a trabajar, la vida de este mundo, nuestro mundo, sería mucho más fácil. ¿Qué pasaría si ya dejásemos de mirar? ¿Qué pasaría si dejásemos de mirar y esperar a que nos den? De esperar a que nos ofrezca. ¿Qué pasaría si dejásemos de pedir? ¿Qué pasaría si dejásemos de pedir peces y nos pusiéramos a pescar los nuestros? ¿Qué pasaría si ya no esperásemos nada, nada de los que mandan? Pues seguro que no pasaría nada, solo que al ya no hacernos faltas, esos señores del poder se extinguirían, porque ya no serían necesarios, ya no les daríamos el voto. Sí, disidentes, es hora de que nos pongamos manos a la obra y cambiemos nuestra forma de pensar. Es hora de que lo que hagamos, es hora de que le hagamos caso a John Fitzgerald Kennedy, cuando le dijo a sus compatriotas: hoy, en vez de decir qué puedo hacer en mi país por mí, ¿por qué no decimos qué puedo hacer yo por mi país? Solo con este cambio de actitud podríamos cambiar el mundo. Podríamos cambiar el mundo en unas décadas. Podríamos mejorar nuestras vidas y las de los demás a una velocidad asombrosa. ¿Qué pasaría si en vez de pedir, diésemos? ¿Qué pasaría si esos que tienen tanto diesen algo? ¿Le diesen algo a sus conciudadanos? ¿Qué pasaría si esos insaciables pedigüeños dejasen de pedir? ¿Qué pasaría si en vez de pedir trabajo lo inventásemos y lo compartiésemos con los demás? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra es compartir? No es solo recibir. Compartir. Compartir es recibir dando. Eso es compartir. No tiene nada que ver con dar o recibir. Es un acto de dos. Es un acto igualitario. Y no quiere decir en cantidad, en calidad, sino en la ilusión de tener algo que a los demás les pueda ayudar. Y de que los demás tengan un algo que me pueda ayudar. Que me pueda ayudar a mí mismo, si disidentes. Si ayudar al otro. Siempre que ayudas al otro, te estás ayudando a ti mismo. Y hablando de ayudar, ¿nos ponemos una canción? ¿Nos ponemos una canción de Los Secretos? Me la pido mi hijo el mayor. Va por ti, va así, a tu lado.
Se llama Pero a tu lado.
Muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de pena, y lo he pensado, y hoy sin duda vuelvo a tu lado. Ayúdame, que habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Y nos dice esta canción: muerto y resucitado, como el ave fénix. Eso es el gran logro de nosotros los humanos. Que somos capaces de reinventarnos una y mil veces, todas las que sean necesarias para que nuestra especie, es decir, nosotros, consigamos reemprender la vida. Para que cada vez sea más fácil. No sea más fácil la vida. Para nosotros y para todos. Sí, escuchante, qué maravilla es vivir. Vivir la vida que nos toca. Qué maravilla es sentir que cada día podemos ser un poco mejores. Qué maravilla es saber que si uno desea, si uno quiere, puede ser más feliz. Que podemos cambiar, que es nuestro gran don. Nuestro mejor talento, que podemos modificar nuestras conductas, nuestros principios, nuestros valores, que en ese cambio, en esa modificación podemos ser y vamos a ser más personas y por lo tanto vamos a contribuir a que este nuestro mundo sea mucho mejor. Qué suerte tenemos de haber nacido en este momento del universo, que vamos a ser testigos y actores. Repito, testigos y actores del gran cambio de paradigma. Qué dichosos deberíamos de sentirnos de estar en la Tierra en estos momentos. Qué dichosos deberíamos de sentirnos porque somos los elegidos. Los elegidos para enterrar lo viejo, para enterrar el pasado y empezar a vivir en el presente. Qué maravilla es poder ser partícipe de esto. De poder ayudar al mundo a que sea mejor, a iluminar muchos rincones, los rincones de los oscuros, que ya están temblando, que ya están siendo descubiertos, sí, descubiertos e iluminados, y iluminarse ya nunca podrán ser más oscuros, ya nunca podrán esconderse. Y hablando de descubiertos, descubrimos un cuento. Volvemos a redescubrir a Jorge Bucay. Vamos a poner un cuento. Prioridades. Es precioso, ¿eh? Yo lo he escuchado 3 o 4 veces ya. Hoy por lo menos.
Había una vez un profesor de filosofía. Apareció en su clase con una gran vasija de cristal y un balde lleno de piedras redondas del tamaño de una naranja. ¿Cuántas piedras podrían entrar en la vasija?, preguntó. Y mientras lo decía, demostrando que la pregunta no era solo retórica, empezó a colocar de a una las piedras, ordenándolas en el fondo y luego por capas hasta arriba. Cuando la última piedra fue colocada sobrepasando el borde de la vasija, los que habían arriesgado el número de 14 empezaron a murmurar satisfechos. El maestro dijo: 14. Estamos seguros de que no cabe ninguna piedra más, ¿verdad? Todos los alumnos asintieron con la cabeza, contestaron afirmativamente y algunos hasta aplaudieron su intuición. Error, dijo el docente. Y sacando de debajo de su escritorio otro balde, empezó a echar piedras de canto rodado dentro de la vasija. Las piedras más pequeñas se escabulleron entre las otras, ocupando los espacios que habían quedado entre ellas. Los alumnos aplaudieron la genialidad del docente. Y cuando hubo terminado de llenar el recipiente, dejó el balde y volvió a preguntar: «Está claro que ahora sí está lleno». «Ahora sí», contestaron los alumnos satisfechos. Pero el maestro sacó de abajo del escritorio otro balde. Esta vez el cubo venía lleno de una fina arena blanca. Con la ayuda de una cuchara, el profesor fue echando arena en la vasija y con ella ocupando los espacios que habían dejado entre ellos las piedras más pequeñas. «Hay mucho más de 14. Podemos decir ahora que está lleno de piedras», aseguró. «Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza?», le preguntó a los alumnos. Un murmullo invadió la sala. Se hablaba de la necesidad de poner orden, de colocar las cosas adecuadamente, de ser astuto, ingenioso, de no confiar en las apariencias y de tantas otras cosas muy simbólicas. «Todo es verdad», dijo el creativo docente, «pero hay un aprendizaje todavía más trascendente en esta experiencia». El maestro hizo una pausa, muy teatral, y luego concluyó: «Es importante hacer primero lo primero y después de ello ocuparse de los demás. Cada cosa a su tiempo. No se trata de darse prisa, de poner todo en cualquier lugar, ansiosa y descuidadamente. Si yo», dijo el maestro, «me hubiera ocupado de poner primero lo primero y hubiera empezado por la arena, las piedras más grandes no hubieran tenido espacio. Para llegar a destino y sobre todo para no perder el rumbo, hace falta priorizar lo importante sobre lo accesorio. Es necesario ser pacientes en nuestras demandas y privilegiar las grandes cosas sobre las menudencias. La libertad y la capacidad de dejarse fluir no están reñidas con poner en orden algunas cosas. Si pretendemos terminar ocupándonos de todo lo que precisa nuestra atención, puede ser imprescindible empezar por poner en su lugar primero lo primero, antes de ocuparse de lo último. Es cierto que siempre hay cosas que deben resolverse antes que otras, si uno pretende encontrar la manera de resolverlas todas. Pero no es menos cierto que para saber cuáles son cuáles, tengo que animarme a calificar mis necesidades, a darle a las cosas la importancia que les corresponde, ni más ni menos. Solo así podremos actuar como más conviene. Empezar por lo grande, por lo importante, por lo fundamental. Y solo en casos muy específicos, empezar por aquello que es urgente, aquello para lo cual después puede llegar a ser tarde. A la hora de hablar de prioridades y privilegios, no puedo olvidarme de dos matices. El primero, que ningún orden es definitivo e inalterable y que mi lista siempre depende del momento de mi vida en la cual la hago. El segundo, tanto más importante que mi propio orden, es que no tiene por qué mi orden coincidir con el de todos. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación exigimos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestro vecino, a nuestro gobernante, que solucione nuestro asunto ahora mismo, que se ocupe primero de nuestro tema, porque es para nosotros prioritario, urgente, imprescindible e impostergable? ¿Cuántas veces nos quejamos sin tener en cuenta que quizás nuestra piedra, para nosotros la más importante, es un grano de arena en medio de lo que está pendiente para los demás? Como ya le dije, aprendí muchas cosas de esta historia que me contaron aquel día, de las piedras y de las vasijas. Las dos últimas cosas que aprendí me fueron enseñadas hace muy poco tiempo. Aprendí a no olvidar que para la conveniencia de todos, quizás le toque hoy a mis deseos esperar un momento más adecuado. Y lo más importante, aprendí que hay cosas que aunque parecen ser menos importantes, no lo son, y que es necesario dejarles siempre un espacio. Déjeme que le cuente qué quiero decir. Tomando al pie de la letra el ejemplo del cuento, me ocupé algunas veces de mostrarlo efectivamente con piedras y vasijas frente a grupos de personas, para enseñar en vivo algunas de esas cosas aprendidas y sobre todo para enseñar la importancia del orden y del sentido común. Hace un par de años, convocado por la Universidad de Salamanca a dar una charla a un grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de marketing y de publicidad, monté este numerito de las piedras para hablar de las prioridades. Me hice llevar una vasija de vidrio, las piedras de los dos tamaños y, por supuesto, el cubo lleno de la fina arena que iba a necesitar para el final. Desde el principio, le confieso que me sentí muy entusiasmado con las caras de los alumnos. Era fácil ir adivinando en sus expresiones el proceso interno de su propio deslumbramiento, similar al mío, la primera vez que aquel hombre me contó el cuento en Rosario. Cuando terminé de explicar lo más importante para aprender de la experiencia, uno de los alumnos se puso de pie y pidió permiso para decir que él había aprendido algo más. Yo me sorprendí. ¿Algo más?, le dije. Me dice, sí. ¿Qué es?, le pregunté. Me dijo, ¿puedo pasar a mostrarlo? Sí, claro, le contesté, sin saber muy bien qué pasaría. Y entonces el jovencito, un joven barbado, con aire de rebelde, avanzó caminando hacia el estrado. Traía en la mano una de esas tazas de papel donde las máquinas expendedoras sirven el café o el té. Al llegar a mi lado, me dijo, con permiso. Y entonces vació la taza dentro de la vasija, volcando el café. Todo el café que tenía fue absorbido con velocidad por la arena que tenía la vasija, dejando solamente el rastro de la espuma marrón que había quedado en el borde del recipiente. Lo que yo aprendí, dijo el joven, es que tal como yo pensaba, uno está lleno de cosas para ordenar, pero siempre hay lugar para compartir un cafecito con los amigos. Junto con todos los demás, aplaudí su comentario. El joven alumno tenía razón y me había enseñado algo muy importante.
¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Cuántos pensamientos cogen nuestra cabeza? ¿Cuántas cosas debemos de hacer? Tantas como granos de arena. Como granos de arena ahí en la playa. ¿Cómo somos capaces si no venimos con un libro de instrucciones de saber las que son importantes y las que no son importantes? Las que son grandes y las que son pequeñas. ¿Qué es lo prioritario y qué es lo no prioritario? Pues yo digo que a veces solamente sintiendo con el corazón, sabemos lo que es importante. Sintiendo con el corazón, no fijándonos en lo que más brilla o en lo que más bulto hace. Sintiendo, escuchándonos. Ay. A veces no hay que hacerle caso ni al hemisferio derecho del cerebro ni al izquierdo. Hay que hacerle caso a la intuición, a lo que dice que se llama el cerebro reptiliano. Pues con esta reflexión y con este cuento de Jorge Bucay nos despedimos. Y como siempre, un abrazo de corazón, desde el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes, y abrigaros, que dicen que va a hacer frío.